9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y si ustedes se incorporan ahora a nuestra audiencia por cualquier motivo y especialmente porque se están levantando, nuestros mejores deseos para este día en el que va a mejorar la situación del tiempo. Luego nos lo comentará Alejandro López Tolosa. Y si usted lleva con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento y pedirles que se queden con nosotros porque nos quedan muchas cosas que contarles.
Quédate conmigo y esta noche avisa, porque solo tú, tú me puedes enseñar.
Quédense con nosotros y escucharán la previsión del tiempo. Les contaremos también algunos de los daños provocados por la última ola de frío siberiano. Luego hablaremos de las posibles repercusiones de la normativa que prepara el gobierno para reformar la administración local. Desaparecerían numerosos ayuntamientos y cómo quedarían los servicios que prestan, pues esa es una incógnita. Hablaremos de cereales, de algodón, de tabaco, de problemas con las ayudas, de la carne de caballo. Tendremos la primera parte del comentario de mercados y luego a partir de las 9:30 nos iremos a Bruselas. Y seguimos con nuestro concurso. Hoy nos tienen que decir dos alimentos que sean cardiosaludables. Lo hemos estado comentando al principio del programa. ¿Cómo pueden participar en este concurso? Pues a través del teléfono gratuito 950-6006 o también a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Repito, a través del teléfono gratuito 950-6006 o a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com. Están en juego dos receptores de radio que sorteamos entre todos los oyentes. ¿Y qué correos hemos recibido? ¿Destacas alguno, Eugenia Rubio? Si no te arrimas al micrófono.
Es que estoy un poco lejos, sí. Pues sí, entre los muchos que hemos recibido, por ejemplo, el de Raquel Mascuñán, que nos llama desde Vejen, Dinamarca. Dice, os oímos todos los sábados y os damos las gracias por vuestro programa.
Que nos llaman o que nos ha enviado un correo.
Que nos ha enviado un correo, efectivamente. Y Fernando Calleja nos lo manda desde Guadalajara y también nos dice que nuestro programa le da todos los sábados información válida.
Seguimos en Agropopular y vamos a escuchar unos consejos.
¿Te han dicho que ya no puedes aplicar Yaramila Activa?
Yara es el único fabricante en España que pone a disposición del agricultor nitrógeno nítrico y amoniacal, asimilable inmediatamente, con total independencia de cuándo lo apliques. Además, su fórmula polifosfatada garantiza que el fósforo esté disponible entre el aijado y el encañado.
Recuerda, Yaramila Activa, el único. Que no te den gato por Activa.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo fue la cosecha?
Bien, aunque entre unas cosas y otras, al final no puedes controlarlo todo.
Ya. ¿Y qué vas a hacer con tus ayudas, PAC?
¿Domiciliarlas en BBVA? Con eso sí que estoy tranquilo.
En BBVA tienes la solvencia y seguridad que necesitas para gestionar tus ayudas, PAC. Y si las domicilias antes del 15 de abril, te llevarás un set de juegos de mesa. Infórmate en cualquier oficina BBVA.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
9:04, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo para el tiempo.
El pronóstico del tiempo, ahora lo van a escuchar. Me escuchen en todas partes porque el tiempo...
A ver, Alejandro López de Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días otra vez.
Previsión para hoy sábado.
Pues se notará la entrada de aire templado del sur con muchas nubes altas en el sur peninsular y con nubosidad escasa en las demás regiones. Los vientos soplarán moderados de levante en el estrecho y las temperaturas ascenderán apreciablemente en todas las comunidades, aunque aún quedarán heladas matutinas en muchos puntos de Castilla y León y las máximas serán poco altas en la mitad norte.
Domingo 3 de marzo.
Los vientos del sur y de levante formarán muchas nubes en las tierras andaluzas y se extenderán, aunque de manera muy dispersa, a la zona centro y a Extremadura. Habrá lluvias débiles en los montes de Toledo, en las sierras de Extremadura, en el valle del Guadalquivir y en las sierras béticas y murcianas. Las temperaturas se templarán en todas las regiones, aunque aún resultarán frescas en las dos mesetas y en el levante mediterráneo.
Lunes 4 de marzo.
Arreciarán los vientos de componente sur en toda la península, que traerán muchas nubes altas en el sur peninsular y también en las costas mediterráneas. Habrá chubascos débiles en la mitad sur de la península, en especial en el Golfo de Cádiz. Las temperaturas serán poco altas en general, se elevarán muy apreciablemente en las costas del Cantábrico y se suavizarán en el Valle del Guadalquivir.
Martes 5 de marzo.
Seguirán soplando vientos del sur y traerán muchas nubes al Pirineo, al Valle del Ebro y al Maestrazgo, con chaparrones de nieve. Caerán aguaceros débiles en Castilla y León, en Extremadura y en Andalucía Occidental. Habrá nubosidad variable en la zona centro y los cielos estarán poco nubosos en el noroeste, donde las temperaturas serán muy templadas. Sin embargo, resultarán bastante frescas en Aragón y Cataluña.
Miércoles 6 de marzo.
Empezarán a girar los vientos del sur a componente oeste y con ellos vendrá aire mucho más templado y húmedo desde el Atlántico. Aumentarán las nubes en toda la mitad oeste de la península y aparecerán chaparrones en las sierras de Galicia y en toda la mitad oeste de la península. Las temperaturas de todas las regiones se templarán, aunque se notará ambiente fresco en el Cantábrico debido al descenso de las elevadas temperaturas días atrás. Las temperaturas más suaves estarán en las costas mediterráneas.
Jueves 7 de marzo.
Los vientos de ponente serán los encargados de dejar muchas nubes en toda la península, con aguaceros frecuentes en todas las comunidades del oeste peninsular. Solamente aparecerá el sol en el tercio oriental, especialmente en las costas mediterráneas, donde se notará una subida de temperaturas. En las demás regiones el ambiente será lluvioso, con vientos racheados, lo que dará una sensación ambiental bastante desagradable.
Viernes 8 de marzo.
Seguirá entrando por el oeste una masa húmeda atlántica que dejará chaparrones y chubascos generales en todas las regiones, aunque serán más importantes en las sierras del Pirineo, de la Ibérica y de la Cordillera Central. Los vientos seguirán soplando racheados y los aguaceros dejarán un ambiente también desagradable. Las temperaturas más templadas se encontrarán en toda la costa mediterránea, mientras que las más frescas se quedarán en Galicia y el norte de Castilla y León.
Baleares.
Tiempo revuelto. Chubascos aislados el sábado 2, el martes 5 y el miércoles 6. Habrá nieve hacia los 1.300 metros. Temperaturas mínimas en ascenso, desde los 7 hasta los 9 grados y máximas también en ascenso de 13 a 17 grados.
Canarias.
Cielos nubosos. Chaparrones el sábado 2, el domingo 3 y el lunes 4. Temperaturas mínimas subiendo hasta los 13 o 17 grados y máximas también en ascenso hasta los 18-21 grados.
Ceuta.
Nuboso, chubascos toda la semana. Temperaturas mínimas entre 9 y 15 grados y máximas entre 14 y 19.
Y Melilla.
Nuboso, chubascos el domingo día 3. Temperaturas mínimas subiendo hasta los 4 u 8 grados y temperaturas máximas subiendo también entre los 15 y 22 grados.
En resumen, que suben las temperaturas y habrá aguaceros a lo largo de la semana que viene.
Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré chubasquero y mi paraguas cogeré. Unas botitas de goma para no mojarme los pies. Y para pisar los charcos que la lluvia ha de hacer. Y lloverá, y lloverá, y lloverá. Y lloveré, y lloveré, y lloveré.
Las heladas registradas en los últimos días y las bajas temperaturas y la nieve han provocado importantes daños en el campo español, sobre todo en las variedades más tempranas de almendro de varias regiones y en la fruta temprana de la región de Murcia. Empezamos el recorrido de los daños, Lucía Díaz, por Murcia.
Pues en esta comunidad las bajas temperaturas han afectado a más del 80% de las producciones de fruta de hueso de la Vega Media, sobre todo las variedades tempranas de melocotón y nectarina. Además han causado daños al cultivo de la almendra en las pedanías altas de Lorca, según datos de Asaja Murcia.
Comunidad Valenciana.
También se han producido daños importantes en las variedades tempranas de almendro de la Comunidad Valenciana, según la Unión de Llauradors. En la comarca del Vinalopó se han podido perder entre el 60 y el 70% de la cosecha de almendras de la próxima campaña. Además, se han visto afectadas las zonas productoras de Castellón y Valencia.
Los productores de níspero de la zona de Callosa de Sarriá también han mostrado su preocupación porque el fruto comienza ahora la fase de maduración y podría haberse afectado. En Andalucía las bajas temperaturas también han afectado a la producción de almendra y en Aragón
el frío también ha afectado de forma negativa un 90% de la producción de almendra en floración de varias comarcas aragonesas, especialmente a las turolenses de Matarraña, Bajo Aragón, Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Martín. Las variedades afectadas han sido las tempranas como la Largueta y la Marcona, según UAGA-COAG.
Cataluña, la almendra y el melocotón han sido las producciones más perjudicadas. Finalizamos así este bloque de información dedicado al tiempo y a los daños.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Y lo finalizamos diciendo que ha llegado el hielo, han llegado los fríos, han llegado las heladas. Y que ahora que habrá que estar muy atentos a las peritaciones que hagan desde Agroseguro de los daños que se han producido. A ver si esas peritaciones pues van a llover sobre mojado y además de los daños propios, pues llegan otros daños adicionales provocados por las peritaciones de Agroseguro. Estaremos muy atentos a ver cómo se hace eso y cómo actúan los responsables de Agroseguro. 9:10, una hora menos en las Islas Canarias.
Manos que labran la tierra y sueñan con fruto. Manos que esperan pacientes y recogen cosecha.
Porque sus manos ya trabajan lo suficiente, deje la solicitud de la PAC en las nuestras. Y además, por domiciliarla en Bankia, podrá llevarse una carpeta portadocumentos de regalo. Promoción válida hasta el 15 de mayo. Consulte condiciones en bankia.es.
España huele a pueblo, a descalzo y a fuente, a trabajo y a queso. Arrugas en la frente, a mí me huele a eso. España huele a pueblo y a paredes de cal, amor y a casamiento y a don Juanes de Bar. También me huele a eso. España huele a pueblo.
Y desde ciudades y desde muchos pueblos de España nos continúan llegando correos electrónicos para participar en nuestro concurso. Nos tienen que decir dos productos que sean, dos alimentos que sean cardiosaludables. ¿Algunos de esos correos, Eugenia?
Pues Pablo Sánchez, de Salamanca, nos escribe desde el Parador de Gredos. Nos dice que está todo nevado y precioso. Y
Santiago Él es de Salamanca, pero nos escribe desde el Parador
de Gredos. Él es de Salamanca, sí. Y Santiago Bataner, que también es de Salamanca, nos dice, lo primero es deciros que hacéis un programa muy entretenido, incluso para gente como yo, que no tengo nada que ver con el campo.
Seguimos hablando de pueblos, muchas pedanías, muchos ayuntamientos podrían desaparecer con la reforma legal que está preparando el gobierno para reformar, valga la redundancia, las administraciones locales. Queremos conocer más datos sobre el tema y saludo a don José Manuel García, que es secretario general de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias. Don José Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué repercusiones podría tener en Asturias esa reforma legal según las ideas que ha adelantado el gobierno?
Hombre, pues conociendo en este momento el anteproyecto que ha aprobado el día 15, es preocupante en principio para el medio rural asturiano. Que los ayuntamientos más pequeños, no solamente en Asturias, sino a nivel de todo el Estado, son siempre los más perjudicados cuando se legisla en este tipo de, como es la ley de régimen local. En principio entendemos, sobre todo, que una ley no puede estar basada en estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Yo creo que hay que basarse en los principios constitucionales de autonomía local y su solidaridad, sobre todo, ¿no?
Sí.
Nos preocupa, dentro del documento que tenemos, que es la supresión del actual artículo 28 de la Ley Básica de Régimen Local, que hasta ahora facultaba a los ayuntamientos actividades complementarias como la cultura, la promoción de la mujer, la sanidad, la extensión más amplia, la vivienda, la protección del medio ambiente y todo esto en este anteproyecto, vamos a llamarlo anteproyecto, puesto que todavía está en proceso, lo elimina, ¿no?
Pero vamos a ir por partes, si le parece.
Sí.
¿Cuántos en Asturias, porque supongo que ustedes los datos de toda España no tendrán, cuántos ayuntamientos podrían desaparecer?
Vamos a ver, en principio con la ley no desaparecería ninguno, de acuerdo a cómo está el anteproyecto en este momento. El problema que se plantea es en el momento que se empiece a considerar los recursos económicos de las entidades, ¿no? Que es uno de los apartados que marca el anteproyecto. Ahí sí nos preocupa porque ¿cómo se van a valorar esos estándares de que son rentables o no son rentables? En el medio rural un estándar nunca es rentable. ¿Por qué? Porque los vecinos son muy pocos, pero los servicios hay que prestarlos. Entonces, ahí es donde más preocupa la posibilidad de eliminación y de que las competencias pasen a la comunidad autónoma, ¿no?
Pero, entonces, sí habría eliminación, aunque no diga la ley, se eliminan tales y tales, si dice que si no se cumple o se tienen una serie de disponibilidades económicas, ese ayuntamiento tendría que desaparecer, con lo cual sería lo mismo, ¿no?
No, bueno, en principio le quitarían competencias. No sé, como la ley no habla claramente, no se sabe cómo quedaría en principio. Puede ser nuevamente una entidad local menor, puede ser que el ayuntamiento quede sin competencia y solamente preste unos mínimos servicios, ¿no?, administrativos exclusivamente. Entonces, la ley tampoco es muy ambigua y tampoco clarifica cómo van a quedar, pero sí dice claramente que se regirán por unos estándares que marcará el Ministerio correspondiente.
Bien, o sea que se abre la puerta a la posible desaparición de...
Sí,
de
totalmente. Algo. Vamos, se entiende que totalmente, en este caso, contempla que muchos servicios no serán prestados por los pequeños ayuntamientos, ¿no? Bien. Y eso entendemos que una administración...
¿Para qué sirven entonces si no pueden prestar esos servicios?
Pero no se concretan, no se concretan porque van a ser en una evaluación económica.
Ya. ¿Y esos servicios quién los pasaría a prestar, los servicios que prestan ahora los ayuntamientos?
La ley establece que debe ser o bien las diputaciones en aquellos sitios donde existan, o bien las comunidades autónomas en las donde existan comunidades autónomas unipersonales.
Uniprovinciales.
Uniprovinciales.
Bien. ¿Y en Asturias qué es lo que más les preocupa a ustedes, por ejemplo?
Hombre, vamos a ver, en Asturias nos preocupa sobre todo donde ya en sí, por la orografía que tenemos ya, las distancias son considerables en muchos casos, donde ya la deficiencia en temas de educación se están dando, en temas de sanidad se están dando, en temas de servicios sociales, aunque sean mínimos, sí se están prestando por los ayuntamientos. Esto pasarían a depender de la comunidad autónoma, con lo cual nos preocupa enormemente las distancias y, segundo, que hay que entender que la administración más cercana al ciudadano es el ayuntamiento y entendemos que es quien debería prestar este servicio, ¿no?
Don José Manuel García, secretario general de la Federación de Parroquias Rurales de Asturias, gracias por su participación en Agropopular. Seguiremos con mucha atención la evolución de estos proyectos del Gobierno.
Gracias a vosotros.
Buenos días.
Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones, tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela a mi morena que la pondrá.
9:18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, seguimos en Agropopular.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso, trae tu pack a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además, sácale más partido a tus ahorros con la excelente rentabilidad del depósito pack. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
A la flor del tabaco no hacerle daño.
El comisario europeo de salud, Tony Obor, ha pedido al Parlamento Europeo que apruebe lo antes posible la revisión de la directiva del tabaco, que introducirá nuevas medidas orientadas a evitar el consumo de cigarrillos entre los más jóvenes. Más datos.
Por su parte, el consejero de Agricultura de Extremadura, José Antonio Echavarri, ha advertido de que la nueva directiva tendrá un impacto muy perjudicial para los intereses de este sector extremeño y ha ido más allá al señalar que podría provocar su desaparición. Para el consejero, las nuevas normas no van a conseguir que se consuma menos tabaco, pero sí podrían provocar un importante contrabando, aparte también de menos recaudación fiscal para los estados.
Del tabaco al algodón, la Comisión Nacional de la Competencia ha ampliado la investigación que lleva a cabo contra varias desmotadoras andaluzas desde febrero de 2012, abriendo nuevos expedientes sancionadores.
Se los ha abierto a la Agrupación Española de Desmotadoras de Algodón, a la Asociación de Desmotadoras del Sur, a la empresa Complejo Agrícola, así como a su matriz agrícola Conagralsa, por posibles prácticas restrictivas de la competencia. Según este organismo, existen indicios racionales de acuerdos para fijar los precios pagados a los productores de algodón, de reparto de mercado de algodón bruto y de cierre de mercado a otras empresas desmotadoras.
Hablamos ahora de ayuda. La Junta de Castilla-La Mancha ha anunciado que no va a convocar ayuda, ya lo dijimos aquí la semana pasada, para zonas desfavorecidas, porque la región ya ha agotado la partida que tenía destinada a estas subvenciones para el conjunto del periodo 2007-2013.
Así ha respondido a Asaja y a UPA, que han denunciado que 3.300 agricultores se verán afectados si no les llega esa ayuda que ronda los 20 millones de euros anuales.
Y en Andalucía, Asaja de Sevilla ha pedido a la Consejería de Agricultura que resuelva los problemas con la aplicación informática que tiene, porque impiden que los agricultores y ganaderos puedan solicitar las ayudas de la PAC cuando ya hace más de un mes que se abrió el plazo para solicitar esas ayudas. Seguimos en Agropopular y seguimos con nuestro concurso. Nos tienen que decir ustedes dos alimentos que sean cardiosaludables y que formen parte de la dieta mediterránea. Todos aquellos que se dirijan a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com entrarán en un sorteo de un receptor de radio, y aquellos que nos llamen por teléfono a través del 950-6006 también entrarán en otro sorteo. Últimos correos que nos hayan llegado, Eugenia.
Pues el último es de Luis Miguel Martín Bernal, que es desde Béjar, Salamanca. Hoy es el día de Salamanca. Y también tenemos el de Wilson Alonso, de Barcelona, que además de darnos la respuesta de dos productos de la dieta mediterránea, nos recomienda algo de deporte, al menos 30 minutos diarios. También Ramón Matas nos dice: hola amigos de Agropopular, os saludo desde Murcia con un día primaveral espléndido.
Seguimos en Agropopular, vamos a hablar ahora de la carne de caballo.
Mi jaca galopa y corta el viento cuando pasa por el puerto caminito de Jerez, la tierra.
El Ministerio de Agricultura ha confirmado esta semana un caso de fraude al consumidor por la presencia de trazas de ADN equino en canelones de carne de vacuno que se estaban vendiendo en España de la conocida marca La Cocinera del grupo Nestlé. ¿Qué dijo el ministro?
Miguel Arias Cañete ha considerado que no es necesario en este momento cambiar las normas de etiquetado y ha apuntado que lo que hace falta es cumplirlas. Asimismo, ha pedido que caiga el peso de la ley sobre los que han infringido los procedimientos. Ante estos resultados, Nestlé ordenó retirar toda la producción de su proveedor español de carne, Servocar, y anunció medidas judiciales para exigirle responsabilidades. Por otro lado, la firma sueca IKEA también se ha visto salpicada por este asunto después de que unas pruebas realizadas por las autoridades de la República Checa mostrarán indicios de la presencia de restos de carne de caballo en sus albóndigas. La compañía ha retirado esta semana el producto de todas sus tiendas y restaurantes de España.
El fraude de la carne de caballo ha estado presente esta semana en la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas. Algunos Estados miembros, entre ellos Francia y Alemania, quieren aprovechar este escándalo para obligar a la Comisión Europea que acelere sus trabajos sobre el etiquetado del origen de las carnes en los productos transformados.
Aunque la Comisión insiste en que el asunto del fraude y el del etiquetado son dos temas totalmente diferentes, ha aceptado adelantar en unos meses el informe que tenía previsto presentar hacia fin de año. De momento, a lo largo del presente mes de septiembre, se llevarán a cabo los controles anunciados. Por un lado, los test de ADN para detectar la presencia de carne de equino en productos elaborados supuestamente solo a base de vacuno, y por otro, los análisis para detectar la posible presencia en la carne de caballo de un antiinflamatorio prohibido en los animales destinados a consumo humano.
Seguimos con las noticias de consumo. Nos vamos ahora a hacer la compra. ¿Dónde hemos estado, Mari Carmen?
Esta semana nos hemos acercado a un supermercado al campo y comenzamos con los cítricos. Por ejemplo, las naranjas cuestan 1,12€.
20 céntimos de euro precio en origen en la lonja de Valencia. Seguimos.
Los limones, 1,19€.
27 céntimos de euro precio en origen en que facilita la Consejería de Valencia. Más.
Alguna fruta, la pera conferencia, 1,65€.
Pera conferencia, 90 céntimos de euro precio en origen en la lonja del Ebro. Y un último producto.
Pues vamos a terminar hoy, por ejemplo, con las zanahorias, que cuestan en Alcampo 55 céntimos de euro.
18 céntimos de euro precio en origen que nos facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio de usted. Ese es un intermediario en el negocio de usted.
Primera parte del comentario de mercado, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales. Importante subida del maíz en el mercado de Chicago. En comparativa semanal ha subido el 5% de viernes a viernes. En París el trigo también ha subido casi el 3% y bajó un poquito el maíz. Y la soja en Chicago subida del 0,2% en comparativa semanal. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado interior español? Pues que han predominado una semana más las bajadas de precios de los cereales. Los compradores están prácticamente desaparecidos. Algunas cotizaciones en Salamanca, la cebada 237 euros, bajada de 2 euros por tonelada. En la lonja del Ebro, bajadas generalizadas. Las cebadas bajaron 4 euros por tonelada, el trigo pienso 2 euros por tonelada y los trigos panificados entre 6 y 7 euros. El maíz grano seco se pagó a 234 euros, bajando 3 euros por tonelada. Tendencia claramente a la baja, como decía, en el mercado de los cereales, en la zona de Santa María del Páramo en León. El maíz húmedo al agricultor, 230 euros, bajada de 4 euros, según informa Prodelesa. Pasamos ahora a otros productos, las frutas, Lucía Díaz.
Después de las últimas subidas registradas, esta semana ha predominado la repetición de precios en la lonja del Ebro, en Zaragoza, donde las peras se mantienen entre 65 céntimos de la blanquilla y 90 céntimos de euro por kilo en almacén de la conferencia. Las manzanas oscilan entre 60 y 75 céntimos de euro.
Cítrico, según la lonja de Valencia, esta semana se ha frenado la recolección y las compras, aunque los precios apenas varían, ya que tan solo algunas variedades de naranjas anotan ligeros descensos de 2 céntimos, quedando las cotizaciones entre 9 y 37 céntimos de euro por kilo en árbol. En mandarinas, aunque ya son pocas las variedades disponibles en el mercado, los precios se mantienen entre 23 céntimos de euro de la hortanique y 75 céntimos de euro por kilo en árbol de la Nadorcot. Y el limón fino todo limón repite a 27 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
El ritmo de operaciones registradas esta semana en el mercado ha sido menor, según indican fuentes de Olestepa. En aceite de lampante los precios han cerrado a la baja, a 2.614 euros, mientras que el resto de las calidades se ha mantenido sin cambios, como en extra, donde la horquilla oscila entre 3.000 y 3.100 euros por tonelada. La lonja de Extremadura también registra descensos. El aceite virgen se sitúa entre 2.705 y 2.795 euros por tonelada.
Y de un producto básico en la dieta mediterránea, el aceite de oliva a otro, los frutos secos, repetición generalizada de precios tanto de almendra como de avellana. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos, el más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
9:27 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Tiempo ahora para la publicidad local.